podríamos hacer que el guión del superhéroe refleje la realidad.
¿Habla de sacerdotes, pedófilos o entrenadores abusadores?
No, no tan así.
¿De políticos corruptos aliados a delincuentes narcotraficantes?
Bueno, pensaba en otra cosa.
¿De jueces que venden fallos y la policía cómplice del delito y la violencia?
No tanto. Imaginaba más al superhéroe expresando su sexualidad a través de una búsqueda juvenil con alguien de su mismo género.
¡Eso sería un escándalo!
A partir de este momento, veremos cómo el universo tiende al caos, sonriendo levemente. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Y sí, amigos y amigas, Superman será bisexual en el nuevo cómic. Y un escándalo descomunal con mucha gente muy ofuscada.
Ah, chale, ¿Por qué?
Me gustó muchísimo un tuit de Landro por ahí que decía: Superman huela y derrite cosas con los ojos, con la mirada, así. Superman se enamora de un vato. ¡Wey, eso es imposible! ¿Cómo va a ser gay? Y la desesperación de mucha gente que dice: a ver, güeyes.
Bueno, no es Superman.
Bueno, primero. Es el hijo de Superman.
Bueno, claro.
John Kent.
Sería el Superman segundo.
A mí primero. Sí. Antes de ofuscarme por esas cosas, a mí me super caga esto de la prosapia de los sobrinos de la Pantera Rosa. Hijo de Superman.
Los sobrinos me caen mal. El hijo de Superman, no, está bien. Me
el nieto de Spider-Man. O sea, ¿qué pedo? Póngale. ¿Por qué tan prolongar así las franquicias? Bueno, a ver. Yo
luego le voy a decir qué es lo que me cae mal.
Bueno, luego dirá lo que le cae mal, pero es un mono de historietas, cabrón. Claro, yo entiendo. Fuimos creciendo, ya tenemos 40, 50, 60, no sé, lo que sea. Seguimos consumiendo historietas, nos parece fantástico, pero sí es referente, símbolo, ícono de masculinidad, fuerza colosal. De hecho, es un superhombre. No el de Nietzsche de Así habló Chuzara o Zaratustra, o como quieran. Pero es el superhombre, pero sí, no se ofusquen tanto, neta, es cuestión de ventas y de época. Si no jala incursionando en su sexualidad, lo regresamos a repetir la historia de su jefe, de andar ahí de baboso tras Luisa Lane, o tratando de sublimar su complejo de Edipo.
Claro, de hecho dicen que va a ser bisexual, no dijo homosexual. Igualmente no entiendo por qué se desespera tanto.
No, pero es que nos enojamos porque yo, por ejemplo, me tatué a Superman en el pecho, en la S, ¿no?
Claro, entonces
a lo mejor viene mi momia y me dice: es un dudosísimo. Eso es dudosísimo, cabrón. No nos pueden mover así el tapete de esa manera.
Leí por ahí que decían que como cuando le ofrecieron a este nuevo dibujante
y guionista.
De hacer toda la historia, sí, al guionista creo más que el dibujante, dijo: ¿de vuelta a repetir toda la historia? No, o sea, no sé de qué escribir.
Claro, hagámoslo más claro.
Entonces fueron y cuando dijo: bueno, puede ser esto, esto y esto, porque aparte es ambientalista, o sea, bien de época, está bien.
Sí.
Y le dijeron: sí, para adelante. Ah, bueno, entonces va a estar más divertido.
Muy bien, un Superman ecológico. Bueno, ya ha habido tratamientos de superhéroes que se les busca una nueva vuelta para aggiornarlos en cierta medida, más que todo políticamente.
Totalmente.
En las épocas que corren. Por ahí estará John Kent, o sea, el hijo de Superman, de Clark Kent.
¿No? A mí no me gusta cuando lo cambian tanto la historia, no es solo en historietas, en cómics, o pasa en el cine, que hagan un personaje nuevo. O sea, cuando nada más que por ponerle el nombre.
No, es aprovechar.
Cambian tanto todo
es aprovechar,
y nada,
es aprovechar
que ver
la
nada,
marca.
Dices: bueno, haz un personaje nuevo, una película nueva, con un título nuevo y ya, güey.
Es aprovechar la marca, como dijo el vendedor alguna vez de del monorriel en Springfield, ¿no?
Póngale.
O sea, podemos también. La idea de usurpar el nombre de una ciudad, pongámosle New York y ya está. La chingada. Bueno, la cuestión es que sí, como dice el señor Lagartija, hay historias que ya están totalmente, o sea, por el uso y abuso de la marca, de la franquicia. Uno termina viendo cosas, por ejemplo, de Star Wars, que dice: ¿qué pedo? ¿Cómo que el monito? A la chingada. Sí. Pero bueno, así las cosas. Me fascinan estas cuestiones que levantan
muchos,
un poco urticantes, colosales. Que dicen: ¡no, como Superman! ¿Cómo y así? Señoras y señores, tenemos a los Fernández, que no son parientes, haciendo de las suyas en el gobierno argentino.
Ah, chale, ¿qué pasó?
Alberto dijo: ¿y ahora qué pasó? Justamente, ¿en qué la cagamos? ¿Sí? Estamos repartiendo guita y hacemos todo lo que nos pidieron. ¿Ahora qué pasa? Bueno, no, es que lo malo, ajá, le dijeron, sí, es que Fernández nombró a Fernández ministro de Seguridad, Fernández.
Ah, claro, claro.
Usted dice que es un puto trabalenguas, sí, esto. ¿Cómo? No entiendo lo que me dicen. Bueno, que Cristina Fernández, ajá, le hizo nombrar a usted Alberto Fernández, sí, al bigotón mafioso de Aníbal Fernández como ministro de Seguridad.
Ajá.
Ah, sí, 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 me acuerdo. ¿Y ahora qué pasó? Que amenazó a un humorista gráfico, no, opositor, manches, diciéndole que sabe a qué escuela van sus hijos.
No,
ay,
wey,
no, si me caigo, me levanto. Si la cago, la enderezo. Si me pierdo, no me encuentro. Y cualquier cosa, no me busquen. Bueno, a ver, no, si quitan de seguridad, sí, a una incompetente absoluta, como fue la señora que estaba a cargo del Ministerio de, sí, Seguridad, y ocupan el puesto con un tipo ya reconocido por sus tendencias fachomafiosas, agresivas y dignas de los servicios de inteligencia más del, sí, subsuelo.
Y claro, va a
pasar,
lógico,
esto. Le va a pasar esto. Le va a pasar esto, Alberto.
No es sorpresa, digamos.
Pero
¿no?
es que yo sí, pensé que iba a estar todo más tranquilo, no, de acá a las, no, elecciones, porque estamos haciendo.
Sí.
No, los Fernández, ajá, dígale a Fernández,
sí,
que con Fernández,
no,
Fernández
se
no se puede. Dio una entrevista muy interesante, ninguno, bien, de los Fernández, nos vamos a Italia.
Ah, mire.
Sí, Giorgio Parisi.
Ajá.
Giorgio Parisi es uno de los Nobel de Física de este año, ¿no? Y destacó, bueno, entre muchas cosas, habló, por supuesto, de ciencia. Aprovechó el momento porque es el momento en que los científicos tienen como la luz sobre ellos para pedir más recursos, no solo en Italia, sino en el mundo,
ajá,
relacionados con la ciencia. Y voy a destacar una frase que me pareció poética e interesante, porque yo de ciencia no, sí, le vendría manejando, pero me pareció fascinante esto. Saber cómo funciona el vuelo de los estorninos puede servir para entender la moda. Digo, los estorninos, ¿sabes cuáles son? Esos,
ajá,
que hacen como una especie de huracán en el,
claro,
aire.
Claro, claro, claro.
No tienen mayor lógica, salvo dentro del mundo de los estorninos,
ajá,
cómo van todos de un lado para, sí, el otro,
sí,
y hacen una especie de danza,
total,
fabulosa en el aire. Yo espero estar expresando con palabras
que
lo,
sí,
que es el paisaje de esas aves,
sí,
que espero alguna vez las hayan visto en algún,
ajá,
lugar del mundo.
Sí, 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 parece,
no
que
sé,
dibujan.
Parece que van dibujando en una,
sí,
danza,
sí, sí,
totalmente,
sí,
anárquica,
sí,
pero a la vez,
sí, 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 sí,
con la poética de la naturaleza,
pues claro,
o sea, muy lógica y muy...
Total.
Y bueno, y me pareció genial eso de saber cómo funciona el vuelo de los estorninos puede servir para entender la moda, sin duda, ¿no? Vamos para acá, ahora,
pues
vamos,
claro,
para allá. No, la onda es esto, no, esto ya no sirve, esto,
ah,
lo,
huevo,
que va es,
huevo,
esto,
huevo,
otro. Me,
sí,
pareció,
sí,
fabuloso,
sí,
para destacar esa frase de Giorgio Parisi. La Universidad de la Sapienza en Roma está bien orgullosa de tenerlo entre sus filas, imagínese usted la situación.
Totalmente.
Dando clase un premio,
totalmente,
Nobel. Y Parisi ha obtenido el Nobel por el descubrimiento de la interacción entre el desorden y las fluctuaciones en los sistemas físicos desde la escala atómica hasta la planetaria.
¡Uah!
O sea, desde lo que no,
sí,
percibe el ojo humano hasta lo que tampoco percibe,
tampoco,
por su grandeza e inmensidad.
Ajá.
Otra frase destacable de la entrevista es: las metáforas son muy interesantes en la ciencia porque ayudan a las personas a razonar.
Claro.
Y yo le diría a Parisi, agrego esto,
ajá,
yo que no soy de ciencia, hombre ciencia, ni
sí,
nada,
sí,
y a veces me asusta, me espanta esa cosa rígida de la,
ajá,
ciencia, esas metáforas son las que ayudan a que nosotros nos acerquemos,
claro,
a ese,
claro,
conocimiento, ¿no? Porque si
a
no
huevo
fuera, a ver, tamizado por las metáforas, no entenderíamos ni puta madre.
Totalmente.
Pero se agradecen mucho, porque además le ponen poética,
claro,
poética científica,
sí,
a,
sí,
la ciencia. Damas y caballeros, hoy es la 1,000,000,000,000,000 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy es 13 de octubre, Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastre.
Ajá.
Así.
Sí.
El mensaje de las Naciones Unidas para el día de hoy es: este 2021 hacemos hincapié en la cooperación internacional para que los países en desarrollo reduzcan su riesgo de desastres.
Los países en desarrollo. Ah, menos. Bien.
Mi pregunta,
sí,
es:
sí,
¿no te cansas de llegar siempre tarde, Naciones Unidas?
No. Está bajando la escalera despacio. En Naciones Unidas, tranquilona, sí, sí.
No hay ningún riesgo de desastre.
Ah, bueno.
Porque todo es un desastre.
No, les pido por favor, señor Ortega.
Mire, tenemos a México con el narco, la delincuencia, a un gobierno caprichoso, nos hacemos todos como que no pasa nada y estamos hasta el culo.
Estamos
en Argentina
hasta el culo.
Tenemos deuda, inflación récord, peleas internas entre los que mandan, un dejar hacer para los amigos del poder y un futuro espantoso.
¡Espantoso!
En Brasil tenemos a Bolsonaro que pide que no lo molesten.
No me molesten.
La pandemia haciendo estragos.
La
pobreza en Latinoamérica es alarmante y muchos miran para otro lado mientras en las fronteras estafan a la gente desesperada que muere en los cruces por las mafias que abusan de los migrantes.
Esa es verdad.
En Cuba hay represión. En Estados Unidos hay teoría conspirativas y epidemia de drogas legales. Haití se lo cargó la chingada casi desde que nació. En Europa se pelean por ver quién está más adentro o más afuera del mercado común.
Sí.
En África, si llegas a los 10 años de edad, debes hacer un fiestón bien pinche mamalón. En Venezuela te vigilan y te meten preso por pensar. Colombia fantasea que dejó atrás una etapa que no dejó atrás ni de casualidad. Y Perú hace malabares mientras Chile juzga a su presidente, igual que Ecuador, porque tienen paseos no registrados en paraísos fiscales.
¡Oh, durísimo!
Sumémosle la ciberguerra, el tráfico de armas y los grupos financiados por el mismo poder que dice estar preocupado en combatirlos. Digo, si esto no es un desastre...
No, pero Lagarto, yo creo que se refiere...
Yo creo que... Disculpe, sí. Lo que podemos hacer es ser un poco más humildes y sencillos y quizás rebajar la intención de desastres hogareños.
Ajá, llevarlo
no
al
tanto,
plano...
porque el otro ya está totalmente perdido. Sí. Por ejemplo, reduzcamos los riesgos de desastres en la casa.
Sí.
O sea, no dejemos vasos y copas cerca del borde de la mesa, eso sería un buen mensaje. No metan las tijeras en un tomacorrientes. No se bañen con el secador de cabello enchufado porque no ahorras tiempo secándote el cabello mientras te duchas.
No, claramente no.
No comas muy pesado si vas a hacer deporte.
Sí, sí.
No brinques sobre la cama si tienes un ventilador de techo.
No, cuidado con eso, sí.
Y si vas de peda, no abras la agenda de tu teléfono sin la supervisión de una persona sobria y que realmente te conozca y que directamente
y que
te diga...
Y tú respetes como para que diga, no, si está bien, carnal, lo que tú digas.
Sí,
no,
sí, sí.
Igualmente
yo
no imagino
que
a la...
Eso serían desastres como que...
Naciones Unidas diciendo... Naciones Unidas dice que no comas muy pesado si vas a hacer deporte. Pero no, es que según veo la información al detalle de Naciones Unidas, dice que es para la reducción de riesgos de desastres naturales, o sea, terremotos, huracanes, tifones, contaminaciones masivas. Es un llamado al compromiso a apoyar a las poblaciones más vulnerables en caso de catástrofes relacionadas pura y enteramente con la naturaleza.
Bueno, está bien, pero conste que ya todo es bastante desastroso.
Bastante, no, con eso coincidimos, carnal, o sea, plenamente, eso ni qué decirlo. Y creo que igual las recomendaciones para la seguridad del hogar nunca están de más, ¿no?
Siempre bueno, muchas gracias. Aprovechenlas.
Igual se las
olvidan chingas, ¿no?
Porque la vida es un riesgo, carnal. Le decimos a Naciones Unidas. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por nuestro jefe de espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, capi?
Bueno, la América cumplió 105 años, así que un saludo a todos los fanáticos de la América de México. Han cumplido años. 105 años. No,
está
es
bien.
Que tengo muchos amigos.
Claro.
Los felicito de corazón por muchísimos años más. Así que felicitaciones a la América. Hubo fiestón.
Claro que sí.
Mamalón. Murió alguien que tenía más años que el América, cabrones.
Ah, chale.
Sí, en Brasil, la tercera persona más anciana del mundo.
Ajá.
116 años.
Ah, mire.
Sí, superviviente de la COVID. O sea, la viejilla tuvo COVID.
Chale.
Y de la gripe española.
Ajá.
O sea, impresionante, podríamos decir que
sea.
Sí,
y
bueno, ¿qué quiere?
Estaba ruca.
Sí, sí. 116 años. La artesana Francisca Celta dos Santos, que tenía récord para América Latina. Luego tenemos en Japón, y andan por ahí los... Pero 116 años, du Brasil. Bolsonaro, debe estar diciendo, ven que es así, el COVID, la gripe española, que venga, no hay ningún problema.
Sí, no lo molesten,
todo. No lo molesten, le pedimos Seguimos, por favor. Sí. Damas y caballeros, es momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí, que sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Admiro a Yahoo, neta. Ajá. Neta, Yahoo, te lo voy a decir.
¿Todavía está?
Te admiro.
¿Existe?
Nunca te das por vencido.
Qué bien.
Sigues sigues intentándolo, sigues perdiendo y perdiendo, pero no le aflojas.
Quizás va por un récord de pérdida de dinero, ¿no?
No sé, y yo sí, creo que
creo
sí.
Que ya lo
yo
pasó,
yo creo que ya debe estar pidiendo préstamos.
Sí, sí, sí.
Yahoo ha tenido que reinventarse, dice la nota. Ha tenido que reinventarse millones de veces.
Sí, claro.
Sí.
¿Qué es ahora?
Hoy está apostando al mundo del metaverso. Porque, no sé, en cualquier momento le va a tirar un músculo. Porque me parece que le da el paso como que anda en otro pedo. Ha creado Electric City, un nuevo entorno digital al mejor estilo cyberpunk. Ajá. Subgénero de la ciencia ficción, el cyberpunk. Inspirado en el aniversario 25 de Pokémon.
Ah, se está colgando.
Pues sí, pero va a arrastrar a todo. Yo le pido lo de Pokémon. Dijo, no, está bien, Yahoo, no se meta.
Gracias,
bueno,
claro,
han hecho un multiverso donde se pueden obtener merchandising,
claro,
y demás.
Sí,
pero nosotros lo usamos de excusa para saludar al grupo Pogo desintegrado. Por supuesto que más exitoso que Yahoo en los últimos años, las últimas décadas. En fin, damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de ese viaje. Con ustedes, Sol Mico.
Venga, Micorete. ¿Qué dice Mico?
Muy bien, Micorete, Micorete. Estamos bien, ¿no? Quiere saludar a la América también. No, está recordando que el último campeón del fútbol mexicano es ¿quién? Ah, no, el América. No, justamente. Ah, mire usted. Ah. Bueno, pero el más campeón de todos es el América. Claro, y sí, bueno. Un saludo para todos los americanistas y feliz 105 años. Damas y caballeros, en el programa de hoy vamos hasta la salida del pueblo. Hablamos de moda y tendencias fantasmales. Viajamos por la carretera internacional. Conocemos un mito peruano y presenciamos un embrujo. Entre espectros, fantasmas y apariciones, nos aparecemos para decirles que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una copia infiel de grandes artistas que nos han formado a través del tiempo. Los mismos, totalmente inconscientes de los efectos que sus obras pudieran causar en nosotros, se desligaron de toda responsabilidad a la hora de enorgullecerse. Si perciben periodos de esperanza nihilista, descontrol previsible, realismo fantástico o súbito interés apático, no intenten modificar los parámetros desde la configuración. Así funciona. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Miércoles de monstruosidades, espantos, energías siniestras, alienígenas, ancestrales, ovnis, cumbanchas, volantes, espectros, diablillos y duendes. Desde Pitiquito, Sonora, México, llega Goltran.
¿Cómo está, Goltran?
Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Amigos. Estoy muerto por dentro, pero sonriendo,
sí,
y felizmente
claro,
recibiendo
bien,
el mensaje desde Pitiquito, sí, Sonora, donde el Goltran dice: hace un tiempo salí con unos amigos de aquí de Pitiquito. Nos fuimos a pasear en el auto por las calles del pueblo y en cierto momento decidimos bajarnos un rato a un lugar que en el pueblo le decimos el pantano. Esta es la entrada sur del pueblo, justo a un lado de la carretera International. Bien, pues estando allí, platicando, bebiendo cerveza, veo una mujer joven que vestía un pantalón de mezclilla y una blusa café.
Ajá.
¿Cómo ve Lagarto la moda, la combinación, la tonalidad?
No sé, para fantasma no está.
Para fantasma no está, es verdad. El pantalón de mezclilla ya...
El fantasma me parece como que no.
No, no le maneja el pantalón de mezclilla.
Me parece que no, que un fantasma debería no utilizar esa.
La blusa café puede ser.
Pero quizás no estamos frente a un fantasma.
Quizás no estamos frente a un fantasma.
Sí,
quizás nos hemos equivocado.
Póngale.
Y estamos leyendo este mensaje en un miércoles de monstruosidades, espantos, energías siniestras. Y en realidad trata de un contacto que hubo con una chava en el pueblo.
Póngale.
Pero avancemos porque el cabello largo suelto.
Eso es muy fantasmal.
Eso es muy fantasmal.
Sí.
Nunca dos trenzas
van
con un fantasma o un chongo mal amarrado.
Póngale.
Siempre el cabello suelto y al viento. Y nos miraba fijamente, lo cual también es típico de fantasmas. Sí. Porque si hay algo que tiene el fantasma son huevos. Y entonces se puede poner a mirar fijamente
totalmente,
a unos chavos que están en una esquina sentados en la acera haciendo una caguama banquetera sin pedo, ¿no? Entonces, bueno, yo me sorprendí.
Porque el miedo debe ser de los otros, claro, y nunca del fantasma.
Nunca, el fantasma, si hay algo que tiene el fantasma, característica principal, no le teme a nada. Yo me sorprendí y pensé que, bueno, hace ella a esa hora caminando por la carretera internacional, ¿qué hace esa mujer tan fantasmal? Mis amigos notaron que yo veía algo y buscaron qué era. Porque aparentemente lo que tenemos aquí es el caso del Goltran que ve y de los amigos que no, que están en la pendeja,
claro,
¿entiendes?
Claro.
La cuestión es que les dije, bueno, miren, la muchacha que está allá. Y en ese momento ya no la vimos más. Siquiera yo que la estaba viendo. La buscamos con la mirada por toda la orilla, porque tampoco era pararse y ponerse a caminar. O sea, estábamos tranquilones. Bueno, en fin, nos fuimos de ahí días después. Yo volvía el pantano con otro amigo a tomarnos una caguama. Y estando ahí, puse música y dejé abiertas las puertas del carro para pa escuchar la música, ¿verdad? Sí, así unos cumbiones, bien perrón, una cosa norteña. Y bueno, estábamos caguameando ahí en Sonora, mijo. Y bueno, de pronto, la puerta del lado del copiloto se cierra dando un portazo. ¡Viento, dirán ustedes! ¡Aire!
Póngale.
No había explicación natural. ¿Qué carajo pasó? Dije yo. Bueno, no fue el aire. Pensé que mi amigo había sido quien la cerró. Pero no, él estaba en otro lado. En otro lado, inclusive, de Sonora. Y bueno, al paso de los días, el radio del auto se encendía solo. Y también se apagaba solo.
Usted dice que se le metió en el aire.
Se me metió, cabrón. O sea, es evidente que se me metió en el carro. Se me metió en el carro. Y yo digo, es
ya
la...
Totalmente. El carro no es más suyo.
Yo pensé, debe haber algún fallo eléctrico en el carro. Abrí, le cambié toda la instalación eléctrica al carro de cero y no. La luz interior también titilaba de pronto los lugares por donde pasaba. Les comenté a mis amigos todos estos hechos y sin pensarlo me dijeron, cabrón, hay que hacerle revisar todo el panel eléctrico y toda la parte... Sí, y además, para mí se te subió un fantasma, dice.
También, claro, puede ser. Cualquiera de las dos cosas.
Entre todas las posibilidades.
Sí, claro.
¿Qué sonido te hace? Me hace como un cuiqui, cuiqui, cuiqui. No, es típico fantasmagórico, a la verga. Bueno, y la cuestión es que se te subió al auto el fantasma de la muchacha esa que pide ray en la carretera. Digo, ¿qué? La muchacha que pide ray. La de la blusa café y el pantalón en mezclilla. A huevo. Por supuesto que yo me reí en su momento, porque, bueno, esas cosas. No me asustan, y tampoco es que las crea. Además diría, qué pendejo.
Tampoco tienen por qué asustarlo.
Se le subió. No, pero digo, qué pendejada, porque yo no me voy a ir a ningún lado. Si está pidiendo ride, yo ando siempre por el pueblo dando vueltas por el
kiosco
del pueblo. O sea, fantasma listo. Dice, no, a la verga,
hace, no sirve.
Hace 50 años que estoy.
La misma vuelta,
Yo hacía, pedía ride en la carretera internacional para que me lleve para el gabacho, y evidentemente esto no va a funcionar de esta manera. Bueno, la cuestión es que hace varios años atrás un accidente de automóvil muy cerca de El Pantano y ahí perdieron la vida una pareja. Fui a comprobar y efectivamente encontré la cruz que ponen en las carreteras donde hubo un accidente. La gente del pueblo cuenta que el fantasma de la chica suele aparecer por la carretera pidiendo ride generalmente y cuando te paras a dárselo, ella no está. La buscas, en fin, los eventos en el coche seguían presentándose hasta que ya cansado de todo esto, de que el radio se encendiera solo, de que buscara una estación determinada. Bueno, regresé a El Pantano y me detuve a la orilla de la calle. Ahí, bueno, la puerta del copiloto, abrí, dije, hacia adentro, bájate ya por una chingada, ¿no? Y bueno, y
¿por qué con malos modales? Usted le podría decir.
Sí, es verdad. Pero es el norte, es rudo. Si uno no habla así.
Platiquemos un rato afuera.
No, si uno habla así, ya le
usted dice que no le bajan.
Sí, no. Me dice, ¿qué, cabrón?
Pinche. Vamos a unas carnitas.
No, sí, bueno, también. Me ha enseñado, inclusive, el Goltran estuvo hace poco tiempo. Bueno, hace poco tiempo, todos los días.
Abrir una caguama afuera.
En el norte, carnita. Carnita asada estilo sonorense, ha dicho, a las brasas de mezquine y sazonada solo con sal. Y bueno, y una caguama le invita a bajar, ¿no? Y luego le dice, mira, yo no voy para ningún lado. Va a quedar aquí pendejeando en el pueblo. O sea, no vamos a, entre tú y yo no vamos a ningún lado, fantasmita. Y bueno, y así. Los eventos en el coche seguían así. Bueno, bajé. Ajá. Y luego de eso no se volvió a encender el radio.
Nunca más.
No, no. Fue como que hice el exorcismo del carro. Exorcicé el carro, cabrón. Ajá. Bueno, y ni la luz de adentro titiló ni nada. ¿Fantasma? No sé. La solución que se me ocurrió fue esa y funcionó a la perfección. Después de eso que pasó, pienso que lo que sí existe es algún tipo de energía que se manifiesta.
Póngale.
No, fantasma. Energía que se manifiesta. Me gusta más.
Puede ser.
¿No? Para que no digan, oh, pendejo, que fantasmas. Creo en energías que se manifiestan.
Ajá.
¿Cómo la ven?
Bien.
Bueno, no sé. Opine, lagarto, opine. Saludos, abrazos. Les aprecio mil, dice el Goldtram desde Pitiquito, Sonora, México.
Psicoquinesis. Fantasmas. Exorcismos. Percepción extrasensorial.
Un monstruo deforme se sienta a tu lado y mueve la boca. Latidos, movimientos y sonidos. Palabras rugiendo por los altoparlantes. El sonido de alarma inunda cada rincón de los laberintos. Estamos listos. Entre la confusión habitual de un día más y los sonidos de otra noche sin dormir, esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Desde el terrorífico Tumbes, Perú, llega Argyle.
¿Cómo está Argyle?
Bueno, no es que Tumbes sea terrorífico, pero dado claro, el contexto no. Hay
tiene que
serlo.
Sí.
Bueno, Tumbes es un lugar del Perú muy, muy, muy al norte.
Ajá.
Que yo técnicamente desconozco por qué no pertenece a Ecuador.
Póngale.
Está casi como
ahí.
Metido en territorio ecuatoriano. Así.
Ajá.
Como, pero no me quiero meter en problemas porque
políticos.
A lo mejor hay todo claro,
sí.
Una situación. Pero bueno, para que tengan ubicación en el mapa, Sudamérica, muy muy al norte del Perú, ahí está Tumbes, o si quieren muy muy al sur del Ecuador. Dice Argyle: hola desintegrados, un abrazo pirata, señor Artija, Mico, muda, capitán. Vuelvo a visitar la nave después de años, ya no tengo idea de cuántos, después de haber acudido a una fiesta en la que me disfracé de subcomandante Marcos, donde quedamos todos tan pedos que me dejaron por Chiapas, a pesar de yo recibir en Lima en aquel entonces.
Ajá.
Y bueno, sí.
Así son las cosas.
Cuando éramos conductores.
Evidentemente llegó bien a su casa.
Sí, éramos conductores designados y más o menos en aquella fiesta de disfraz dejamos a la gente. Depende del disfraz.
Claro.
Así que, bueno. No sabe la de gente que quedó en Disneylando todavía toda pendejada y diciendo qué pedo, ¿no? Pero bueno, así las cosas. Quisiera contarles del duende Apayimai.
Ah, miren.
Sí, el término Apayimai es un término quechua que significa llévame en la espalda.
Ah.
Esta historia la escuché en mi niñez por el relato de mis padres, que son de Ancash. Ellos contaban que un familiar estaba caminando en la madrugada por los Andes, donde las casas están ubicadas una cada kilómetro, ¿verdad? Y en medio hay chacras, terrenos para sembrar, ¿no? Bueno, en el trayecto, esta familia quechua hablante escuchó, o sea, quechua hablante, idioma quechua, escuchó el llanto desgarrador de un niño, muy menor, un infante, un chiquillo, por lo que buscó el origen de dicho sonido, encontrando un niño, el cual entre sollozos decía
Apayimai, Apayimai.
Es así que, conmovido y sorprendido por encontrar un niño abandonado, lo cargó en su espalda con una manta que llevaba y comenzó a caminar hacia su destino, lo que generó que el niño dejara automáticamente de llorar instantáneamente, percatándose que comenzaba a ponerse cada vez más pesado el niño y volvía a llorar. Sin embargo, cuando caminaba en círculos lo sentía más ligero y dejaba de llorar. Por lo que optó por seguir caminando en círculos hasta que amaneció y el niño simplemente desapareció.
Ah, no manches.
Sí. Bueno, la verdad, tampoco yo creo en los duendes, pero siempre me fascinaron estas historias y quisiera, bueno, encontrarme alguna vez con un duende. A mí medio me asustó esta,
y, póngale.
Sí, el niño que se pone pesado, que le llora, ahí sí, que le llora en la nuca y usted tiene que caminar y caminar porque cárgame en la espalda y así hasta el amanecer. Mire que nos han cachado varios amaneceres en las calles,
pero no
cargando un niño que se va poniendo pesado, ¿no?
No.
Bueno, pero alguna
parece
madre a lo mejor...
Un trip así bastante... Complejo,
sí,
¿no?
Complejo y así medio... sí, bueno, un abrazo desinfectado a todos en la nave. Y si vuelven a hacer una fiesta de disfraces, déjenme en Lima, por favor.
Bueno, fíjense que se disfraza ahí.
Sí, sí, fíjense. Claro. La próxima, se puede disfrazar inclusive, claro, de Apaimai, sí, sí, si sí, quiere, sí. La próxima fiesta desintegrada. Un abrazo grande a Argyle ahí en Tumbes, Perú.
Abrazo.
Señoras y señores, con ustedes llega la Tacha de San Luis Potosí, México.
¿Cómo está, Tacha?
Les cuento mi primer contacto con algo paranormal. Bueno, el lunes escuchamos que venía el panadero con el pan. Y Arancha y yo salimos a comprar. Ajá. Vamos a comprar el pan, vamos a comprar el pan. Bueno, ya era de noche. Y vi pasar a un niño en una bici muy grande para el tamaño del niño. Tiene como está fuera de escala. Sí, la bicicleta gigantesca, el niño pequeño. Bueno, pasó una vez, dio vuelta, pasó otra vez. Y en la tercera vuelta veo que viene directo a mí y me grita: ¡Señora, ayúdame! ¡Agárreme! Lo detuve con el manubrio y lo pesqué de la ropa y lo ayudé a bajarse de la bicicleta.
Sí.
El niño en algún momento subió a la bicicleta, claro. Y luego nunca más supo cómo bajar. Ajá. Cuando vio otros humanos por ahí, dijo, bueno, que me ayuden. Muy asustado, agradecido, me cuenta que la bicicleta estaba completamente embrujada, que no podía dejar de pedalear, que se subió en 1954 y venía... Por San Luis Potosí, pedalea, a lo mejor desde otro lugar, venía, claro, de Nuevo León, venía de Chihuahua, sepa la madre. Y bueno, y nada, que la bicicleta estaba embrujada, no podía dejar de pedalear. Yo estoy muy lejos de mi casa, me dijo. Arancha y a mí, bueno, nos dio risa y ternura a la vez. Porque, bueno, el niño dijo...
Claro, quizás dijo lejos y en realidad...
Claro, estaba a media cuadra.
Dos casas, claro.
Pero a lo mejor venía pedaleando desde Tumbes,
póngale,
Perú.
Claro, también.
Bueno, no sabemos, la cuestión... que a mí y a Arancha nos dio risa y bueno, y ternura, y pues y ya lo fuimos a acompañar a su casa.
Ajá.
Y no estaba tan lejos.
Ah, sí.
Pero cuando uno es un niño, y yo
sí,
recuerdo
las
cuando...
Las distancias son otras, las dimensiones son totalmente distintas.
Yo, las primeras salidas en bicicleta con mis cuates así, sin la mirada materna o paterna o lo que sea, o de un tutor o de un encargado, uno va como a investigar el mundo.
Sí.
Y dos, tres cuadras, cinco cuadras, es como, me fui a la chingada, el planeta de los
otro
simios.
País,
otro país, chingada. Bueno, así que bueno.
Está aquí nadie se va a enterar.
Totalmente. Claro, sí, esto lo que pasa a cinco cuadras, pasa a cinco cuadras.
Sí.
Ahí queda. Bueno, cuando la bicicleta sea muy alta, hay que aprender a bajar usando la banqueta y pedalearemos, si no pedalearemos hasta el infinito, dice.
Ajá, sí que sí.
Hasta el infinito y más allá, pedaleando.
Ajá.
Bonita imagen, pero también un poco que asusta, ¿no? Estoy pensando en la película E.T.,
claro,
donde los niños pedalean, y de pronto levantan vuelo.
Sí, pero ahí estaba E.T.
Gracias a los contactos de E.T., lógicamente, no es cualquier cosa. Un beso enorme para la querida Tacha de San Luis Potosí, para la preciosa Arancha. Señoras y señores, llega el Acidito X de San Diego, California.
¿Cómo estás, Acidito?
Bueno, buenas, tripu, saludos desde San Diego. Bueno, alguna vez en un pueblito de Tlaxcala, un lugar mágico, si los hay, escuché una historia de que los coyotes eran seres del diablo. Y por, bueno, hay como una gran asociación entre todo animal nocturno y el ocultismo, las fuerzas oscuras y demás, ¿no? Y por eso, bueno, tenían poderes para hipnotizar a las ovejas. O sea, el coyote, el lobo, o sea, como que te hipnotiza a las ovejas. Y también desaparecer y aparecer detrás de ti, sin explicación. Bueno, muchas veces cebar un tiro de escopeta es por eso que al disparar muchos acostumbran golpear la cacha del rifle en el piso justo antes de disparar. Así que esa era la cábala, ¿no? A la hora de, para mí, para tirar penaltis. Infalible.
Ah, mire.
Sí, no entiendo,
es?
Así, todo X. Usted, la primera línea es fantástico. La segunda ya empieza... ¿Qué iba con un rifle a...? ¿Iba con escopeta? Claro. El guardameta decía, no, a la verga. Yo, tranquilo, cabrón, pateale. No, no, pero no falla. No sé, golpearme una nacha antes de patear los penaltis o algo así. Bueno, claro, hasta que uno se topaba con guardametas con culos rasurados y entonces hacía la contra, ¿no? ¿Entiende cómo
no,
es el
la
pedo?
Que no,
y
pero bueno,
no,
sí,
pero
sí,
ahora
sí,
entiendo todo yo como eso. O sea, a uno le funciona, ajá, la cábala hasta que otro viene con una especie, claro, de contracábala, claro, claro, mucho más poderosa,
sí, sí, sí,
y
sí,
a mi detente le juego otro detente. Es como el juego de, ¿no?
Totalmente, de las cartas.
Totalmente.
Sí, sí, sí. Entonces, la que tenga más power.
Claro, a la verga. Se la, y así, se la, sí, a chingarse, sí, la dice. Abrazos carnales, se les quiere su amigo Lacito X desde San Diego, Califas. Llega el Mr. Vale Madres de Ciudad de México.
¿Cómo está, Mr. Vale Madres?
Pirato, pirato. ¿Cómo están? Soy yo, el Mr. Vale Madres. Bueno, supongo que en muchos lugares de Latinoamérica coinciden en varias leyendas e historias de fantasmas, brujas y duendes. Sí, yo creo, a, ajá, ver, si uno en su región, en su localía, sí, se siente súper original, les vamos informando a todos.
Hay adaptaciones
que valen
de todo,
pinche,
¿no?,
pito. Sí, sí. Que cambian los nombres.
Claro, claro, claro.
Cambian
alguna,
o sea,
cosa.
Que la llorona, sí, en otro lugar se llama la,
póngale,
que llora, sí, o la mujer de blanco,
póngale,
o la señora que le, ajá, aparece.
Sí.
Pero que las leyendas, a grandes, sí, rasgos, esos tópicos o lugares, ajá, comunes o, sí, locus, que son, la mujer que asesinó a sus hijos,
póngale,
el hombre,
póngale,
que no sé qué, el, sí, el hombre lobo, el fantasma, ajá, Frankenstein, yo y mis, sí, monstruos. Bueno, el Mr. Vale Madres dice, bueno, probablemente hasta...
Es algo que el humano hace, sí, continuamente con todo, creo.
Pero...
Con las comidas, con, sí, con el arte, con...
Sí, sí, ¿no?, sí, van sufriendo transformaciones,
no, digo,
y cambios de nombres,
decir,
y trasladando.
Esto es de aquí y,
sí, sí, sí,
y viene de otro lado, o es de todos lados a la vez, uh-huh, o sea, y, uh-huh, no es de ningún lado.
Sí, y a la vez tienen, bueno, igual que en caso, sí, de que el mundo se desintegre, lo que siempre decimos, no está ese lugar que nos une a todos como,
ajá,
humanos, ese,
sí,
esas dichas y desdichas, y luego está lo local que le da colorido,
pues claro,
y que está buenísimo también compartir.
Sí, sí,
en este caso, en México he escuchado el mito de los perros que ven cosas sobrenaturales y por eso ladran de la nada.
Ajá.
Es muy común que,
sí,
dices,
que sí,
no, el perro está viendo un fantasma.
Sí.
No, el perro está viendo al abuelito que murió en la,
póngale,
revolución y la chingada. Bueno, y eso podría sonar hasta cierto punto normal.
Ajá.
Bueno, el pedo se complica cuando comienza a ir más allá del mito y crea los submitos.
Los submitos.
Aquí tenemos todo un mapa,
claro, claro, claro,
que va mitos, marcando como
submitos,
si...
Submitos.
Sí, claro, sí, 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 con, uh-huh, conjuntos,
sí, sí,
y,
sí,
demás y relaciones.
Ajá.
De los submitos,
claro,
salen submititos,
no,
y,
no,
y ya derivaciones,
claro,
distorsionadas de una,
sí,
realidad,
sí, sí,
que ya venía distorsionada desde el mito.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que, bueno, los mitos, digo, para que nos acompañen como civilización ya desde los,
sí,
mitos griegos,
sí,
y más atrás en el tiempo,
ajá,
desde que el mundo es mundo, desde que el ser humano se reunió en torno al fuego y ya empezaron los mitos, ¿verdad?
Sí, sí.
Y bueno, y ahí están, y crean sus mitos, algunos muy chafas y otros que por una mezcla de curiosidad y desconocimiento hacen que las personas, bueno, cometan realmente tonterías. Por ejemplo, con estas historias de que los perros ven cosas, se desprende el mito de si te pones las lagañas de un perro en tus ojos,
no,
puedes ver las cosas sobrenaturales que ven los perros. Lo más seguro es que te pinche infección a la verga, no totalmente.
Y comienzo a ver cosas,
sí,
extrañas.
Bueno,
claro,
ese,
claro,
es el riesgo, Mr. Vale Madres,
chale, ¿no?
Aquí en este,
sí,
en estos tópicos que fluyen los miércoles,
ajá,
que a nosotros nos parecen súper agradables porque le da un colorido súper,
sí, sí,
interesante, y está buenísimo hablar de todas estas cuestiones paranormales o supranormales o como que, o metafísicas o como quiera uno llamarle. Están geniales. Pero justamente está bien marcar lo que tú marcas, porque hay una línea que cruzas,
sí,
donde entran un montón de condimentos realmente nefastos, perjudiciales,
sí,
y digo, y no hay sociedad que se libre de eso.
Ajá.
Digo, por ejemplo, mitos o creencias en algunos lugares del África, donde un albino, por ejemplo, es la encarnación,
exacto,
de,
sí,
lo malo, el demonio,
ajá,
o algo así. O sea, cosas que terminan en asesinatos,
sí, 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 sí,
en cosas horribles.
Cruzar la línea.
Cruzar la línea.
Esa línea es que muy no seductor. Sabemos dónde está y que de repente se cruzó y
exacto,
a la chingada.
Exacto, es muy seductor
se
hablar
todo.
Del pentagrama, o sea, de los juegos diabólicos, ajá, de todas estas cosas, pero hay gente como que no está muy equilibrada mentalmente para llevar adelante esas cosas. Y bueno,
sí que sí.
Lleno están los periódicos amarillistas o pues de, claro. o de las páginas rojas, como le llaman,
y
¿no?
Cruzar la línea, bueno, muchos creen que es comprobar que las cosas son reales y que son así, y la verdad que está comprobado de que no. De
no,
que,
lógicamente.
A ver, se le van las cabras.
Es súper seductor, pero sí. A ver, valga el ejemplo, una línea, cruzar pendejas, ponerse las lagañas de un perro en los ojos.
Totalmente.
O sea, esa te chingas tú solo, o sea,
exacto,
no estás chingando sí nada,
sí.
Pero no mames, güey,
no,
o sea,
no,
realmente.
Claro.
Así que bien destacado esto, Mr. Valemán.
Sí,
la cuestión
sí
es que, no mamen, ¿quién en su sano juicio haría eso? Y sí, bueno, imaginen la pinche infección que pudieran encontrar las personas que
sí
han hecho eso. Y claro, después le echarán la culpa a los malos espíritus que le entraron por no sé dónde, a los
ajá
ojos hinchados, rojos y, bueno, entrecerrados, generados por la infección. Mientras los espíritus, viendo con cara de, ay, ni te topo, güey, o sea,
sí,
no te pongas eso, das asco, cabrón, y los espíritus alejándose, pero del asco, ¿no? Ay, estos pendejos. Un abrazo gigante, nave y canasta quilombos para todos, dice el Mr. Vale Madres desde Ciudad de México.
Contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste.
Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, y al Inge Zombie.
¿Cómo está, Inge Zombie?
Ay, vengo por los duendes.
Por
o los duendes vinieron por mí, no sé.
Sí.
Les cuento que en la Zombie House tenemos, digamos, un detalle algo curioso con estos pequeños y traviesos seres y místicos. Porque, bueno, además de desaparecer las clásicas calcetas, también se desaparecen los tenedores. Lo extraño
chale, sí,
es que, bueno,
solo tenedores.
Solo tenedores, porque, bueno, menos
cucharas.
Mal, si van por los cuchillos ya son
póngale
seres muy diferentes.
Sí. Ajá.
Usted debería en estos momentos levantar algún tenedor y decir qué desagradables son mis tenedores.
Póngale.
Necesitaría algo mucho
claro,
mejor en esta
claro,
casa.
Claro. Sí,
porque
sí,
lo
sí
más seguro es que usted cometió el gravísimo error de levantar un tenedor algún día y decir ¡qué hermosos tenedores! Seguramente ocurrió
seguramente
eso. Bueno, por extraño que parezca, estos duendes solo les da por robarse esos artículos, ni las cucharas, ni los cuchillos, ni nada. Los tenedores. Los tenedores,
ajá,
sí. Ya hasta perdimos la cuenta de cuántos tenedores se han llevado.
Bueno.
Compramos los plásticos, se los llevan,
o sea,
también. Unos
claro,
de
claro
plata, heredados de la abuelita, se
sí,
los
sí
chingaron. Bueno, pero es una buena cantidad, por lo que mi domadora, dice el Inge Zombie de Ciudad Victoria, Tamaulipas, bueno, ya dormimos con miedo a que un día nos despierte un grupo de pequeños duendecillos armados todos con tenedores,
sí, sí, claro,
vestidos con trajes hechos con calcetas,
ajá,
y no se nos ataquen
sí,
y nos llenen de pequeños orificios el cuerpo,
claro,
así
sí,
con los tenedores rudísimos, ¿no? Y, pero no sé qué están tramando,
ajá,
pero ya, duendes, sí, si están escuchando este programa, por supuesto,
ajá,
los
sí
duendes están escuchando este programa, además de que tienen su
claro
cuenta
sí
de Twitter,
Twitter,
¿no?
Sí, 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 sí.
Arroba duendes,
pues, claro,
SDQMSD, donde, bueno,
ajá,
si están tramando algo,
sí,
a lo mejor lo confiesan. No son de andar confesando
no
planes.
No, no, no.
Pero sí a veces tienen
ajá
planes y se olvidan.
Sí.
Entonces dicen, ah, sí, güey, ni te topo. Eso lo íbamos a hacer en el año 74, pero ya
pero
se
ya
nos pasó.
Sí.
O sea, puede ser, pero si
ya
le siguen
fue,
pero si le siguen desapareciendo los tenedores,
ah, no, sí, sí, sí,
el plan estaría activo.
Evidentemente.
Yo dormiría
sí
con mucha precaución.
Sí, sí.
Y no sé, con una manta de tigre, pero dura, ¿no? Con algo debajo, no sé, para evitar
claro,
el
claro,
tenedorazo,
claro, sí,
cabrón,
sí, sí,
a huevo.
Totalmente.
Bueno, sobra decir que en este caso les diré. Aquí están, arréglense con ella. Yo entregaría a mi.
No.
Escúcheme, su mujer está escuchando esto.
Sí, ¿qué para atrás?
No, no, pero yo no quiero, no quiero
miedo,
que me
claro
atenedoren.
Sí, no,
no
claro,
cabrón, está cabrón. Bueno, creo que no fui ni económico ni audaz. Espero sepan perdonar por este supurulento y asqueroso amigo, el Inge Zombie. Abrazos, razas. Un abrazo grande, carnalito. Ahí se ve. Cuídese de los tenedorazos, cabrón. Damas y caballeros, llega Leslie Sauria de León, Guanajuato.
¿Cómo está, Leslie Sauria?
Nave hermosa. Les escribo contenta.
Contenta, qué
chido. Sí, contenta. Bien. Porque traigo noticias. Ya está mi título. ¿Se acuerdan que yo venía?
Ah, sí que sí.
Que dónde está mi título. Que ahora te lo entregamos. Ajá. Que luego va. Ven a buscarlo. Yo no... A ver, Leslie... Yo creo que estábamos en Michoacán platicando.
Totalmente,
ahí en
¿no?
San Francisco, sí, en la iglesia de San Francisco, y ya estabas así como medio tramitando. Pasó un chingo de tiempo.
Y la pandemia quizás.
La pandemia.
Trabó todo un poco.
No, un poco, no, un chingo. Yo iba y me decía, pandemia, vete de aquí, claro, ponte el tapabocas, aléjate.
Si antes le ponían cualquier excusa, ahorita imagínate.
Ahorita imagínate que para titularte a los que nos tocó titularnos pandemia.
Pandemia.
Otro pedo. Sí. Pero bueno, ya tengo mi título. Ya está mi título. Después de que se me atravesó la pandemia, por fin he concluido mi trámite y puedo ir a recogerlo. Ante el gobierno federal ya soy ingeniera biotecnóloga. Bueno, entre otras cosas, voy cerrando etapas. El viernes pasado llegué al tercer piso y con estos cambios también viene la adquisición de mi propia casa. No tuve que ir a pelear un terreno ahí con la familia, ni los tíos, ni pedotes, ni nada de eso. Pero bueno, una fue pagando y así. Y bueno, dejar el que fue mi hogar desde que nací me trae un cúmulo de emociones. Porque hay mi muñequita de no sé qué, hay mi monito de no sé cuánto, hay mi así... Tenemos
emociones más con lo nuevo.
Sí, claro.
Esto va a estar ahí. Sí.
Consejazo. Emociones más con lo nuevo.
Suelte.
Suelte, salvo lo que pueda creer que en determinado momento va a alcanzar un valor de reventa importante. Algún bonito con su packaging, con todo el pedo cerrado. Eso no y así.
Sueltes.
No, eso no. Tantos recuerdos que tengo en esa casa que, aunque es pequeña, puedo recorrerla con los ojos cerrados. Me encantaría conservarla, pero el destino no nos permite ir conservando todas las casas que vamos habitando.
Claro, claro.
Porque lo peor es que hay gente que sí. Pero bueno, no en este caso. Así que no nos permite continuar con ella y es hora de partir y dejar nuevas aventuras. Me gusta mi nueva casa y espero adaptarme bien a ella. Leslie Sauria, fíjese.
¿Cómo no se va a adaptar?
Si tiene duendes o si no, ya les enviamos unos.
Y
así las cosas para que se sientan en el hogar, ¿no?
Ajá.
Bueno, que el niño elefante me guíe en esta nueva etapa. Me despido dejándoles rebanas de pastel para todos, postdata. Para los duendes, ustedes quédense en la casa vieja y devuelvan todo antes de la mudanza, por favor. Los duendes generalmente, en épocas de mudanza, regresan muchas cosas.
Algunas cosas, algunas.
No todo, pero algunas que usted dice.
Pero cuando llegue a la otra, ahí se van a llevar varias.
Ahí también se
las regresan cuando estén empacando, pero luego cuando llega la otra y empieza a buscarla, no la va a encontrar.
Así que no se ilusione demasiado. Un beso enorme para Leslie Sauria de León, Guanajuato, México. Señoras y señores, llega Leroy de Oaxaca.
¿Cómo está, Leroy?
Bueno, antes que nada, felicitaciones por los 5100 programas.
Muchas gracias.
Y más los que vengan. Y así, ahora sí, ¿cómo están, muchachos?
Muy bien.
Bien. Muy bien. Vengo con varias historias totalmente paranormales, pero sigo sin decidirme, así que voy a ir con esta. En los descampados donde vivo, en los departamentos donde vivo, escúcheme, Leroy, es octubre de historias, así que envíe todas las que tenga. En los departamentos donde vivo, de vez en vez pasan cosas muy extrañas. Y ya desde hace muchos años, nos ponemos de acuerdo todos los vecinos para poner un altar para todas las almas que penan por aquí. Porque ya hay.
Son
es una vecindad. Claro, y a veces hay problemas entre vecinos.
Claro, claro.
Vino tu tío, el bigotón. Ese del año 1834. Y espantó a mis.
Perdón, disculpe. Sí. ¿Sabe cómo es el tío?
Totalmente.
No puedo hacer nada con
él. Sale uno de otro lado y dice. Ese no es mi fantasma, cabrón. Ese es el fantasma de la gordilla de ahí adelante que siempre anda del quinto patio. No, ese no. Y así, y se andan peleando.
Claro.
Entonces, para que no haya pedos, cada uno hace su altar, pero a la vez hay un altar comunitario comunal, de la vecindad, comunal, donde todos Hace un año mi vecina y yo nos pusimos de acuerdo para ir al mercado, para comprar fruta, para comprar las flores, entre otras cosas, para poner un altar así bien chingón. Sí, bueno, regresamos y empezamos a armar el altar. Bien. Lo acomodamos en la ventana que da para la calle. Debo avisar que aquella ventana está en el segundo piso y da a la calle, o sea que no hay forma fácil de subir, de treparse, de comerse las cosas, de robarse. Un perro trepar al primer piso, hacer chingaderas y así. Ni para hacer una broma ni nada, ¿no? Así que, bueno, terminamos de poner la ofrenda, nos tomamos unas chelas, comimos juntos y cada quien se fue pa'l depa a dormir. Ajá. La fecha era 1 de noviembre.
Bien,
para amanecer el 2 de noviembre, claro que sí. Día de Muertos, ¿verdad? Bueno, al despertar me habla mi vecina y me enseña en la ventana, su nombre, pero puesto del otro lado de la ventana, y se leía Alma. La morra, había dejado caer un vaso cuando leyó eso, como que se espantó. Le salió un pedo, se sacó de on, dijo, a lo borgo, y así. Pero al final lo vio y lo tomó como filosofía de ahora. Y desde hace 5 años llevamos oficialmente ofrenda y dejamos que se despachen las almas que andan peregrinando por la casa y hagan sus chingaderas concentradas ahí.
Sí que, sí.
Que pongan frases paranormales, pongan así dibujos de rostros, avisos, nada, se necesita tal y tal cosa, o sea, así como una cosa, y así la llevamos bien, así que se la pasen de huevos, chao, dice Leroy de Oaxaca, México, un abrazo grande para Leroy.
El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños, te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde la Ciudad de México llega la Niña Escondida.
¿Cómo está, Niña Escondida?
Y llega a cerrar un círculo. Cerrar un círculo no es olvido, ni mucho menos. Claro. Es justamente, hablar de una etapa. Hola, amigos desintegrados. ¿Cómo están, banda desintegrada? Después de un largo tiempo de no escribirles, hay algo, un motivo personal. Y ya que son grandes amigos y les quiero platicar una situación muy triste que me pasó en este año. Lleno de diferentes situaciones y emociones para todos. Esto lo hago con el fin de cerrar un capítulo de mi vida que está lleno y, bueno, como antes les dije, de una tristeza inmensa. Bueno, les cuento que en el mes de marzo falleció mi hermano del alma, mi hermano de sangre, una de las personas más importantes de mi vida que en todo me apoyaba y con el que siempre teníamos una muy buena charla, una buena plática. Y en este mes se cumplen 7 meses de su partida y quiero cerrar este capítulo recordando un momento muy significativo para la vida de él y de los que lo conocimos. La primera vez que aterrizaron en México Pirata y Señor Lagartija, estamos hablando del año 2009, ¿no?
Sí que sí.
Sí, y bueno, y me hicieron el favor de hablar con él por teléfono, lo cual a él le llenó de muchísima alegría al conocer dos personajes de los que tanto le platicaba el Arquifer, es decir, el actual marido de la Niña Escondida, lo cual para mi hermano fue muy emocionante. Aparte de que habló con ustedes, le dieron el nombre del carnalito Raúl. Es que andábamos bautizando a los pendejos. Yo creo que en ese momento también medio la habíamos bautizado a usted, Niña Escondida.
Sí,
porque nosotros conocíamos al Arquifer.
Pues claro.
Nos encontramos, yo creo, no recuerdo cuál fue el primer encuentro, pero recuerdo mucho un momento en el Ángel de la Independencia.
Claro,
ahí. No sé si ahí fue el llamado o en qué momento que hablamos con carnalito Raúl, ¿verdad?
Sí que sí.
Bueno, lo cual lo recordaba mucho él siempre y lo llevaba escrito en un llavero que le regalaron. Esa fue una parte emocionante de su vida con la que quiero cerrar esta etapa para decirle hasta pronto al carnalito Raúl y que descanse en paz y que siempre lo recordaremos. Bueno, esto quería platicarles, Pirata y Lagarto, saludos de parte del Arquifer, la Niña Escondida, Mini Arquifer y la Bebé Escondida. Va creciendo la familia, desde luego. Postdata, después de una triste noticia, es una triste noticia como triste y alegre,
claro, sí
es a veces la vida. Digo, la noticia tiene que ver, como decíamos al comienzo, no con, sí con cerrar un círculo, más que cerrar un capítulo, cerrar una etapa, porque esto no tiene que ver con el olvido, sino con todo lo contrario, ¿no?
Pues
con ubicar las cosas en ese cosmos tan personal y saber muy bien dónde están ubicadas en cuestión de sentimientos y cariño. Así que el carnalito Raúl siempre presente, pues hermana, desde aquel encuentro, desde aquel momento en que tú, cuando conoces a alguien, ya nunca más lo desconoces. Así que forma parte, por supuesto, de esta nave, tu nave, la María Tijuana. Así que la niña escondida, un beso grande. Dice, postdata, justamente el día de hoy, 13 de octubre, el hombre más sincero, el mejor padre y el mejor esposo.
¿Quién será?
No tenemos ni idea. Y yo supongo que Keanu Reeves, pero a la vez no sé si tiene todas estas. A ver, feliz cumpleaños al Arquifer, dice.
Ah, no mames.
A su esposo, pero qué afortunada.
Felicidades.
Sí, felicidades al querido Arquifer.
Sí, que sí.
Un beso enorme para la niña escondida.
Claro que sí.
Y un feliz cumpleaños, hermano Arquifer. Besos para Beso Fantasma, que en la fábrica de la Alegría en Tijuana nos muestra que la doctora de la empresa, vio que las grandes empresas tienen un doctor, una doctora que está constantemente ahí al tiro,
al servicio,
a Chile, pues. Pegó el dibujo de un gato negro de cabeza.
Ah, mire,
se acuerda que habíamos hablado que era como una así un bada retro contra una,
tuvo un día agitado,
dice que lo pegó así como de cábala, de suerte, para que nos vaya bien en las auditorías.
Ah, mire.
Es un gato todo chafa, dibujado así sobre un post-it, así todo como más azul que negro, inclusive es el gato, pero como que se siguen ahí en la medicina laboral, también se siguen algunas cuestiones. Y ahí quedó el gato. Desde la última auditoría, gato quedó, se limpian las oficinas, todo el pepe, el gato quedó, porque parece que no fue bien en la última auditoría. J. Paulus nos pasa detalles de un supuesto paso, conocíamos la historia muy bien. Un supuesto paso secreto de los Beatles por México, del cual no quedó mayor registro, por un pequeño poblado de México, un viaje a Oaxaca, está por todas partes, muy difundido, porque además hay una banda local de ese pueblo que hizo una serie de covers de los Beatles y que salió un disco en su momento y así. Pero bueno, en un viaje a Oaxaca, ¿no? Enterados de los hongos de la chamana María Sabina, es coherente en el sentido de que los Beatles andaban por la India buscando drogas, andaban buscando drogas por todos lados, hasta por los cajones de la madre y el padre, tranquilamente pueden haber escuchado la historia de María Sabina y haberse dado una vuelta por México. Y ahí está esa historia, ¿no? Tiene que ver con mitos y realidades, historias y demás. Un abrazo grande para J. Paulus de Guadalajara, Jalisco, México. Señoras y señores, llega el príncipe de Monterrey.
¿Cómo está, príncipe?
Parece una película, ¿no? Sí, ahí está el príncipe de Monterrey,
está Locacho Campanita.
Locacho Campanita.
Príncipe. Bueno,
sí, yo probablemente vi un príncipe. Campanita tiene una debilidad por la realeza, porque ella presupone que le va a dar un gran pasar.
Sí, claro.
Así que esperemos que el príncipe del Monterrey no sea el príncipe de las carnitas o alguna chingadera.
Se va a ir en chinga.
Se queda entonces príncipe de Monterrey con Campanita y nosotros en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Arquifer en el día de su cumpleaños. Abrazos, carnalito, por la niña escondida, Ciudad de México. Por Lee, una boliviana encontrada en Suiza, que también anduvimos de pastel. Por el Gacela, brindamos por la princesa intergaláctica, por Sushi Rock, por Acidito de San Diego, por el profe Distopías, por la chica navachistera, por Isa Camparrojas, por Rafa Camparrojas, por el Memo Silla, por y así nos despedimos, porque por derecha permanece un monitor por la FAP, pero no se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo roja.
¿Roja?
Sí, desierta.
Órale.
Flotante. En órbita. Y con un robot encima. Ah, chale, como Marte, güey.
Ah, como Marte, claro. Sí. Es que está el robot Perseverance y la NASA confirmó que Marte tuvo un lago y tuvo un río.
Tuvo un lago y tuvo un río. ¿Y qué pasó?
A chingar, se lo dijeron los duendes y se lo han llevado. A ver, los duendes. Y seguramente Marte decía, qué bonito río tengo, qué bonito lago tengo. Y a chingárselo. Así que los duendes seguramente.
Con sus cosas, sus lagos.
Los duendes son cósmicos. En todo el cosmos hacen sus hechorías. Bueno, a medida que la rover Perseverance explore una depresión seca y erosionada por el viento en Marte, los científicos esperan descubrir más pistas sobre la evolución climática e hidrológica del planeta rojo. Hace unos 3.700 millones de años, el cráter Jezero de Marte era un tranquilo lago alimentado por un pequeño río que tras un repentino cambio de clima, los marcianos no llegaron a hacerla de pedo con el cambio de ay, así, el calentamiento marciano, todo el pedo, y se le chingaron el lago y el río. Así que, por otra parte,
dijo?
3.700 millones de años.
Hace un chingo.
Hace un chingo, pero bueno, pero tampoco son los miles de millones de...
Claro.
Bueno, son miles de millones, 3.700 millones son miles de millones, pero no lo que uno puede imaginar como tiempos galácticos,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, ahí está. Hasta ahora era una suposición de los científicos cuando se ponían pedos. Pero el primer análisis de las imágenes captadas por la rover de la NASA, Perseverance, lo ha confirmado. El cráter Jezero, que hoy es una depresión seca y erosionada por el viento, fue algún día un calmo lago marciano.
Bellísimo.
Como en, en crónicas marcianas.
Claro, sí,
bellísimo.
Huevo.
Estamos imaginando justamente las imágenes que nuestro cerebro colocó Ray Bradbury. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso. ¡Oh, Mr. Vale Madres!
¡Soy
yo, Mr. Vale Madres del cumpleaños! Un abrazo grande para el Mr. Vale Madres. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.